Aquí estamos de vuelta entonces, ya estamos en esta segunda parte de nuestro programa municipal de San Miguel. Estamos ya en la quemada, porque va quedando cada vez menos para las votaciones este domingo 23 de octubre. Veremos lo que sucede y en qué concluye todo este revoltijo que hemos visto en las calles, toda esta campaña que se ha visto acá en San Miguel. Ya está con nosotros el segundo invitado del día de hoy. Él es Rodrigo Iturra, actual concejal de la comuna de San Miguel y candidato a la reelección por la concejalía de San Miguel. Muy buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación de Radio San Miguel.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que siempre hay que estar disponible para poder conversar con todo el mundo, más en la radio que un medio que me gusta mucho.
Así es, pues. Bueno, primero preguntarte lo que le preguntó a la mayoría de los candidatos. ¿Vives acá? ¿Eres de San Miguel, de toda la vida, hace poco? Cuéntanos un poquito cómo partió esto acá en San Miguel.
El currículum sanmiguelino,
¿sabes? Claro, currículum sanmiguelino.
Sí, soy de San Miguel, tengo mi familia siempre ha sido de San Miguel. Mi abuelo llegaron en el año 61, llegaron a vivir a la población San Miguel. Mi abuelo era un dirigente de la empresa Agua Potable y con un grupo de personas, digamos, de este rubro se instalaron en la población San Miguel en ese año. Y de ahí la verdad que no nos hemos movido y mis papás se conocieron en la población de San Miguel. Mi abuelo vivía en el pasaje 3 de la población San Miguel, los papás de mi papá vivían en Monjalfeire. Las casas todavía se mantienen. Y de ahí todos se fueron como repoblando donde mismo. Hoy día vive mi tía en la población Molinero, que mi madrina, la hermana de mi mamá, mi tío, que el hermano de mi mamá, vive en el pasaje 3. Entonces es una familia que siempre hemos vivido ahí en la población San Miguel. Algunos han movido algún edificio un poco más allá, un poco más acá, pero siempre. Mi hija vive en la población San Miguel, yo no vivo con ella, pero vive en la población San Miguel, en el pasaje 5, con su mamá. O sea, tenemos una historia ahí en San Miguel y en la población San Miguel específicamente.
O sea, nacido y criado aquí en la...
Y malcriado, dicen algunos.
Y malcriado también. Y además trabaja en la comuna de San Miguel. Bueno, aparte de tu concejalía, ¿tú trabajas en qué? ¿A qué te dedicas?
Yo tengo un trabajo. Hoy día estoy trabajando en gendarmería. De alguna manera, mi trabajo formal. Soy el secretario ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil de Gendarmería. Como tú sabes, la ley 20.500 que se creó en el año 2010 formó para todos los servicios públicos un consejo de la sociedad civil donde todas las organizaciones sociales pueden participar. Y el mandato presidencial era que todos tenían que tener un secretario de la sociedad civil y yo estoy trabajando en gendarmería en esa área y tenemos muy buen trabajo con las casas de estudio y algunas ONG que se dedican al tema de derechos humanos.
Ah, muy bien. Oye,
es el trabajo formal. En lo informal tenemos un montón de cosas acá en San Miguel.
Me imagino. Oye, y a eso mismo queríamos entrar en esta entrevista. Esto de tu llegada al mundo del trabajo social, al mundo de la política, ¿cómo fue y de dónde viene también? ¿A raíz de qué?
Mira, yo siempre he dicho que antes de ser político soy un dirigente social. Yo creo que siempre he estado ligado al mundo social, por mi familia, por mis abuelos. Pero yo creo que lo más marcado, yo creo que una de las cosas que marcó mi entrada al mundo social fue haber ingresado en el año... 1990 a una iglesia que está ahí en departamental con la cuarta, con la tercera, Santa María de la Esperanza, donde entré a participar de las comunidades cristianas en ese momento de confirmación. Y ahí la verdad que conocí un grupo humano muy muy bueno, muy bonito, y empezamos a trabajar en la iglesia. Y de ahí la verdad que no paré más. Fui coordinador de la misión juvenil del año 91, tenía 17 años y andábamos en las calles golpeando puertas, un poco evangelizando a los jóvenes de aquellos años. Y un montón de cosas más que se fueron dando de la iglesia, las caminatas a los Andes y un montón de cosas más en esa línea. Y eso después de la iglesia me llevó a conocer a un grupo de personas, un grupo de amigos, terminamos formando el grupo Scout en San Miguel. Entonces de la iglesia es como la catapulta a poder trabajar en el mundo social acá en la comuna. Y eso fue iglesia, Scout, armamos grupo Eje, trabajamos en grupos de voluntariado. Y la verdad que de ahí no ha parado más el tema del trabajo social. Por lo tanto, siempre he dicho que mi entrada al mundo social fue con la iglesia.
Oye, qué lindo. Y bueno, y el mundo de la política, el mundo de tu... Tú vas candidato a concejal por el Partido de la Democracia Cristiana. ¿Cuándo comenzó esta militancia y a raíz de qué, de quién viene?
Mira, me trae mucho recuerdo porque la verdad que yo llegué a la política por un tema bien accidental. Yo pertenecía a un grupo scout que funcionaba en el grupo Villa San Miguel, en el colegio Villa San Miguel, que está aquí en Lazo, el grupo Grulla Blanca, que fue un grupo muy grande en San Miguel, que además venía con una tradición de historia. Mi papá había pertenecido a un grupo scout, te estoy hablando, imagínate, del año 1900
y tanto.
Y tanto, claro. Además mi papá con mi mamá se conocieron los scouts, entonces era como una tradición volver a los scouts para nosotros, entonces era como bien bien bonito. Entonces yo pertenecía a ese grupo y la gestión municipal de ese tiempo armó en la Casa de la Cultura un movimiento juvenil que se llamaba Cultura Joven, donde invitaron a distintos grupos de la comuna. Y en ese programa que se llamaba Cultura Joven, yo hoy día logré conocer a mis grandes amigos del día de hoy. Grupos jóvenes que venían de Grupo Ejes, que eran de estos grupos de encuentros jóvenes del espíritu, pero que además no eran confesionales, sino que trabajaban bajo una línea más social. Nos cohesionamos muy bien y fuimos los primeros que armamos los grupos de las nuevas tendencias, que se llaman. Cuando en aquellos años se conocían como los vampiros, los góticos.
Las nuevas tribus,
imagínate, fuimos los primeros que trabajamos con las nuevas tribus y hacíamos desfiles de moda, hacíamos encuentros de nuevas tendencias, fue bien entretenido. Y ese grupo humano de alguna manera se fue tendiendo hacia el mundo de la política, porque algunos de los jóvenes que estaban dentro de este movimiento que lo dirigían eran de la Democracia Cristiana y en algún momento nos invitaron y nos tentaron al tema. Y la verdad que yo creo que una de las cosas que me hizo entrar a la Democracia Cristiana, hubo dos temas, la verdad. Uno, que mi abuelo fue dirigente sindical de la Democracia Cristiana, fue presidente de la empresa de agua potable por mucho tiempo, por lo tanto la Democracia Cristiana siempre estuvo en mi familia, sin embargo mis papás no son militantes de ningún partido, por lo tanto existía dentro de mi familia ese tema. Y en segundo, que yo creo que una de las cosas que falta hoy día a nuestra sociedad, a nuestra cultura, es el tema de la educación cívica. Yo estudié en el Instituto Nacional y yo tenía educación cívica. Entonces una de las cosas que me acuerdo que hice en tercer y cuarto medio fue aprender lo que era cada uno de los partidos. Entonces en algún momento, incluso yo, muchos trataron de, cuando recién estaba apareciendo el tema de los partidos, que me acercara al PPD. Sin embargo, yo tenía mi idea de seguir en la Democracia Cristiana y terminé en la Democracia Cristiana.
Fue una cuestión de tradición también.
De tradición además. Y de, claro, yo creo que de sentirme identificado con lo que estaba...
Eso te quería preguntar, respecto a los lineamientos que tiene la Democracia Cristiana, si nos pudieras contar un poquito por qué te identifica y por qué la Democracia Cristiana, más allá de la tradición, por qué esos principios y cuáles son.
Mira, yo creo que son muchas cosas, porque... Pero yo creo que lo que más me hizo sentir, me dio el sentido de entrar a la Democracia Cristiana, era el hecho de sentirse humanista y cristiano. El principal valor del humanismo cristiano es a la persona como valor principal. Y el cristianismo, efectivamente, lo que significa los valores del cristianismo, en lo cual la solidaridad, el ayuda al prójimo, en conjunto con el humanismo, y yo creo que fue lo que me motivó dentro de la Democracia Cristiana. Hoy día, efectivamente, esta situación de que la sociedad en general no se interese por estos bicharracos raros, ¿no es cierto?, que son los partidos, es porque de alguna manera no existe identificación de sentido, de sentirlo. Yo lo sentí y lo sigo sintiendo.
Oye, bueno, justo tú tocas el tema este de los partidos políticos a nivel país, un desprestigio tremendo respecto de la política y más bien los partidos políticos. ¿Cómo ves tú eso? ¿A qué le atribuye este problema?
Yo creo que no es un problema en nuestro país, este es un problema de la globalidad. En todas partes del mundo hoy día los partidos están... Si tú ves lo que pasa hoy día en la lucha en Estados Unidos, en una situación bipartidista, entre ellos los mismos partidos hoy día se están dando con todo. En España, ¿para qué decirlo? En Francia lo mismo. Entonces, yo creo que el sentimiento de la política de los partidos, de estas asociaciones partidistas, son los que de alguna manera tiene que ver con que efectivamente las cosas no se han hecho bien. Yo siempre ocupo una frase que la leí hace muchos años, que la dijo el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, que dijo que la política era la expresión más elevada de la solidaridad después de la religión. Y si tú ves hoy día, la religión está desprestigiada porque todos piensan que todos los curas son pedófilos, y la política está desprestigiada porque todos piensan que todos los políticos somos ladrones. Entonces yo creo que efectivamente lo que falta es empezar a creer y darse cuenta que no todo es todo, en esa lógica. Siempre yo siempre cuento una historia de un día que me subí a un, si alguien está escuchando se va a reír, porque siempre cuento la historia, incluso las mismas personas, como de esta situación de evangelizar. Un día me subí a un taxi y el taxi partió y el caballero típico taxista que le gusta conversar empezó a decirme que la política, los políticos son todos ladrones y todo. Entonces justo en esos días habían dado un programa de estos contactos, una cosa extraña, donde hablaban de estos taxistas que roban. Entonces le digo, ¿sabe qué? Le digo, ¿me puede dejar en la esquina, por favor? Le digo yo al taxista y me dice, ¿pero por qué no me dijo que iba a San Miguel? No, lo que pasa es que ayer vi un reportaje y yo creo que usted me va a robar, porque además tengo 20 lucas y no creo que me haya vuelto usted, yo creo que me va a hacer pillo. No, pero ¿cómo me trata así? Me dice, si yo soy honrado. Le digo, ¿sabe lo que pasa? Es que yo soy político. Le digo, yo no le he robado a nadie. Entonces, si usted dice que son todos ladrones, yo tengo que entender que todos los taxistas son ladrones. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que lo que no es bueno en la vida es generalizar. Y cuando empezamos a generalizar y entendemos que todos hacen todo, es malo. La otra historia, parezco parabolero, pero la otra historia que siempre cuento, un amigo que ponía siempre en Facebook que todos los políticos eran ladrones y todo corrupto y todo el cuento, y un día llegó a golpearme la puerta de la oficina porque le habían sacado un parte en la comuna. Entonces me dice, oye, vengo a ver si me voy a sacar el parte. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no soy de los corruptos, por lo tanto no te puedo sacar el parte. Entonces yo creo que la corrupción uno la critica hasta que le llega a uno. Entonces yo creo que efectivamente, por lo menos de mi parte, yo lo que trato de decir es que toda situación humana toda situación donde las personas participan es una situación en la cual es imperfecta. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ser lo menos imperfecto, y de esa manera poder de alguna manera tender al orden y no al caos, como siempre, de alguna manera, a la cual llegamos como humanidad.
Oye, Rodrigo, tú eres concejal actualmente.
Así es, así dicen.
Ya llevas un periodo. ¿Cómo podría evaluar este periodo, en lo que ha sucedido en San Miguel? Si hay avances o no hay avances, ¿qué opinas de este periodo que ya sucedió, que ya pasó?
Mira, yo soy bien crítico a las gestiones municipales, ¿no? Porque una vez un alcalde de otra comuna me decía que nosotros criticábamos porque no hacíamos, no era nuestra gestión. Pero yo creo que sí sentí que al ser concejal yo sentía que esta tenía que ser mi gestión. Y tengo la sensación que nosotros dentro del periodo de 4 años tuvimos 3 años de estancamiento, porque efectivamente la gestión municipal no generó la suficiente avance para poder realizar progreso entre la comuna. Situación que sí se dio en los últimos 6 meses. Uno puede ver hoy día que se están tapando hoyos, aprobamos la semana pasada iluminación para la comuna, las veredas, proyectos que no salieron en 3 años, salieron en el último año. Yo creo que mi desazón con respecto al tema de la gestión municipal tiene que ver con que yo creo que una gestión tiene que ser permanente, no puede ser una gestión que se genere en el último mes. Yo creo que hoy día la gestión como estaba hoy día funcionando estaba bien, pero en los primeros años yo creo que tuvo sus problemas, y eso de alguna manera me hizo ser crítico a la gestión. Yo tuve mis dificultades con el alcalde, siendo que somos de la nueva mayoría. Tuve mis dificultades porque yo entendía que habían cosas que no se podían hacer, y yo cuando sentí que no se podía hacer, yo hice mi presentación en la Contraloría, y así fue, y así la Contraloría me dio la razón en muchos casos.
¿Hay algún mea culpa al respecto de, por ejemplo, hay temas que están vacíos, como tú mencionas, pero por ejemplo la cultura, no se presentaron muchos proyectos respecto de deporte, recién están sucediendo, como tú dices, estos grandes cambios. Claro, muchas personas pueden decir, pucha, no se movilizó la comuna al principio, pero ¿hay algún mea culpa respecto a los concejales, a nivel de los concejales, los 8 que estaban ahí, que no se pudo concretar nada antes de...?
Yo creo que una de las cosas importantes que tiene que tener clara cualquier persona que quiere ser concejal es cuál es la función del concejal. La función del concejal, y que lo dice la ley, es fiscalizar el cumplimiento de los distintos instrumentos que tiene la municipalidad en su desarrollo. Eso me refiero al presupuesto, al plan regulador y a otros similares. Por lo tanto, yo creo que en un principio lo que uno puede sentir como concejal que genera expectativa. Uno ve los volantes de otros candidatos a concejal, y ve que efectivamente te plantea, no sé, vamos a construir un canil, vamos a hacer una nueva ciclovía. Yo creo que la frustración principal tiene que ver con que cuando tú quieres ser concejal, no entiendes que dentro del consejo el que dirige la municipalidad es el alcalde. Y tú como concejal, la verdad que más allá de proponer, no puedes hacer más que eso, proponer y fiscalizar lo que hace el alcalde. Y que la municipalidad y la municipalidad funcione. Hoy día una de las grandes cosas que nosotros podemos decir es que la municipalidad no tiene problema económico, porque de alguna manera con los distintos concejales lo que hicimos fue que San Miguel tuviera una salud buena en el tema económico. Pero efectivamente mis aspiraciones en términos de lo que significa la gestión habrían sido mucho mayores de lo que hoy día se dan. La cultura hoy día está muy bien, pero tuvo dos años donde no se hizo nada. La persona que llegó a hacer cultura hoy día lo hace muy bien. En el caso de deporte, yo esperaría que se hiciera mucho más en infraestructura, en el cuidado de la infraestructura. Una de las cosas que yo planteé desde el principio fue la creación de una corporación de desarrollo de deportes en San Miguel, que de alguna manera lo que hiciera fuese agrupar a toda la infraestructura de la comuna y se preocupara del desarrollo. Sin embargo, el alcalde nunca lo quiso hacer. Si nosotros ya tuviésemos una corporación que de alguna manera pudiese trabajar el tema del deporte, por ejemplo, pues estaríamos administrando el gimnasio olímpico municipal de mejor manera, quizás, o las canchas de Soto Aguilar, o el mismo gimnasio Colón, que ya no se llama Colón América, el gimnasio Brasilia, y toda esa infraestructura de mejor manera y con un gerente que se ocupara de la búsqueda de proyectos, de estimular el deporte en San Miguel. San Miguel tiene muchos talentos deportivos que de alguna manera nos estimulan, uno lo ve en el tenis, lo ve en el patín, carrera, en el hockey. Entonces yo creo que falta esa visión más atrevida con respecto a la gestión.
Eso es importante que le contemos a la gente cuáles son los márgenes en los que se puede mover un concejal, porque como bien tú dices, mucha gente promete y promete muchas cosas, pero finalmente las funciones del concejal son más acotadas. Pero dentro de esas funciones acotadas que tiene el concejal, ¿existió alguna posibilidad de presentar algún proyecto? ¿Tú consideras que hubo flojera de parte a nivel general de parte de la municipalidad?
De parte de los concejales no, porque como te decía, nosotros lo que hacíamos era fiscalizar y proponer. El hecho de proponer situaciones como lo que te plantea la Corporación de Deporte o la búsqueda de instancia en el tema de la cultura, yo creo que tiene que ver con que lo hicimos. No sé si era flojera, pero yo creo que efectivamente yo creo que le faltó frescura a la gestión. Frescura en términos de poner ideas nuevas, de personas nuevas, que llegaron en el segundo periodo, digamos, en los últimos dos años, y que hoy día lo están haciendo, pero yo creo que perdimos dos años y medio, tres años en poder hacer más cosas por San Miguel.
Bueno, Rodrigo, estamos llegando al final del primer bloque solamente, y nosotros hacemos estos cortes de bloque con canciones que nos piden los mismos candidatos. Tú nos pediste dos canciones y vamos a ir con la primera. Nos pediste Bar Imperio de Miguel Mateo.
Así es.
¿Por alguna razón especial?
Sí, por eso te contaba o te introducía el tema de los grandes amigos que tengo hoy día. Los conocí en la municipalidad. Están por distintos lados del mundo. Pues espero que mi amigo que está en Estados Unidos lo esté escuchando. Y nuestro himno cuando nos juntábamos era Bar Imperio. Dice que hay un lugar que se llama Bar Imperio, donde nos reunimos y esperamos que algún día todos aquellos que están en distintos lados nos podemos reunir en razón de esta canción, que para nosotros es casi un himno de la amistad.
Ahí está, pues entonces, en honor a la amistad vamos a escuchar Bar Imperio de Miguel Mateos.
Llevar mis amigos también. Bueno es estar y hablar un poco al pedo. Cervezas y ron, hamburguesas no hay, especial de jamón. Lázaro Borges, el gráfico y Perón, y la Constitución, la hermana del ruso, la neurona de Maradona, las minas de Benem, y el día
Identidad, historia, tradición, compromiso por el avance y progreso de la comuna. Somos www.radiosanmiguel.cl. Directamente desde la comuna de San Miguel, somos www.radiosanmiguel.cl.
Estamos de vuelta, estábamos escuchando esta canción llena de nostalgia, llena de recuerdos, para dedicado a los amigos y a los amigos, especialmente a los amigos de Rodrigo Iturra, que lo están escuchando, me imagino.
Sí, algunos por ahí están escuchando.
Oye, bueno, ya estamos en el segundo bloque, vamos a comenzar a hablar más directamente del futuro y del futuro de nuestra comuna de San Miguel. ¿Cómo ves tú la comuna? ¿Qué diagnóstico tienes tú acerca de San Miguel en este momento?
Yo creo que San Miguel siempre ha sido una comuna muy prometedora. Siempre yo he tenido la imagen de San Miguel como la puerta de entrada a la zona sur. La zona sur que es la zona sur de Santiago, que además tiene todos los problemas habido por haber de toda la sociedad hoy día que nos aqueja. Tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en habitabilidad, tenemos problemas en uso de territorio, los espacios públicos. En todas las desigualdades, y San Miguel siendo la primera entrada a la zona sur, de alguna manera fue el primer polo de desarrollo para la explosión que de alguna manera está teniendo la zona sur. Sin embargo, eso no nos aleja de los problemas que hoy día existen. Hoy día nosotros San Miguel en algún momento, imagínate, fue la primera comuna a nivel nacional en el robo de automóviles. Después que dejó de salir, eso fue la primera comuna en el robo de accesorios de los vehículos. Entonces, claro, es una comuna prometedora, entonces, por lo tanto, era un buen lugar para venir a robar. A mí, la campaña pasada, me robaron 2 autos en una semana.
Chuta.
Fue complicadito, la verdad. Imagínate, en plena campaña, quedar sin vehículos, fue así como, chuta, ¿qué hacemos ahora? Entonces, estuvo bien complicado. Y por eso, de alguna manera, yo cuando asumí la municipalidad, siempre trabajé el hecho de... Me esforcé un poco por crear la Comisión de Seguridad dentro del Consejo Municipal, como que fuera de alguna manera una instancia proponente del Consejo para la gestión municipal. El tema de la seguridad, como siempre se ha planteado, no, y insisto, no solo en nuestro país, yo creo que a nivel nacional, yo creo que es cosa darse una vuelta por la región para ver efectivamente cómo está la seguridad. Sin embargo, eso no es consuelo. Yo creo que hoy día hay que trabajar el tema de la seguridad. Yo siempre planteo el tema de la seguridad, tiene que ver con empoderar a los vecinos en conocerse. Yo creo que eso le falta a San Miguel hoy día, el concepto un poco de del barrio. Tenemos un montón de lugares que hoy día en San Miguel siguen siendo barrios. Sin embargo, los vecinos no se conocen. No saben que el de al lado está enfermo, o que el de más allá tiene el mismo problema que él. Siempre cuando me junto con los vecinos, le digo, cuando nosotros nos damos cuenta, salimos a la calle, nos asomamos y nos damos cuenta que mi problema es el mismo de al lado, es cuando nosotros empezamos a patalear y nos damos cuenta que podemos patalear juntos. Entonces yo creo que a San Miguel una de las cosas que le falta es el trabajo del potencial trabajo de barrio, del conocerse, del potencial a la persona como el centro del trabajo, en la creación de comunidad para poder reforzar todos los temas. Y de ahí podemos trabajar todos los problemas. Hoy día en San Miguel, si tú lo ves, es una comuna que está sucia. Pero tú decís, ¿por qué está sucia? Claro, si tú te das cuenta, la gente tira el sillón a la calle, tira el refrigerador para la calle. Me da lo mismo que el problema sea del resto, si yo lo tiré para la calle, cuando mi problema se acabó. Entonces hay que entender que mi libertad o mis problemas no pueden terminar cuando yo se lo entrego al otro. Entonces yo creo que hoy día falta en San Miguel generar ese, que es un problema de la sociedad, pero por lo menos en San Miguel tomémoslo como instancia. San Miguel yo creo que puede ser un modelo para trabajar esa situación hoy día. No puede ser, ¿no es cierto?, que mis problemas, como te lo planteo, terminen cuando se lo traspaso al otro. Hay que trabajar esa situación. En San Miguel es una comuna rica en ese sentido. Hay que hacerlo. Yo trabajo con los condominios y les digo a la gente, ¿usted sabe cómo se llama el taller? No tengo idea, presente, vaya a conocerlo. Conozcase, salúdese. El tema del saludo, todos dicen que yo saludo porque soy candidato, pero la verdad que yo todo el año saludo a todo el mundo. Esta tradición que uno las ve en el campo, o sea, en el campo, uno va a Puerto Montt y ve que la gente se saluda en la calle igual. Pero yo creo que hay que rescatarla. Yo creo que San Miguel puede tener esa situación de construir proyectos en conjunto a través de la comunidad. Imagínate que nosotros esperábamos que la construcción de este plano regulador, que tuvo todos los problemas habidos por haber por esta construcción en altura, que la motivamos los concejales, el cambio del plano regulador, participara mucha gente. Sin embargo, no fue tanta la gente que uno esperaba que podía participar. Hay que motivar a la gente que participe, que se conozca, que sepa que todos tenemos los mismos problemas. Yo creo que esa es una situación que me preocupa para San Miguel.
¿Cuáles son tus sueños para San Miguel? ¿Cómo lo visualizas? Tú estás candidato a un segundo periodo. ¿Cómo te imaginas ya y te proyectas ya en tu segundo periodo en el caso de que salieras electo?
Hay dos como divisiones que hice en términos de lo que significa mi trabajo o mi trabajo propuesta. Yo planteé que está la gestión municipal. Dentro de mis sueños está la gestión municipal, que de alguna manera tiene que seguir con el tema de seguir fiscalizando el trabajo de San Miguel. San Miguel hoy día es una comuna modelo en términos que no tiene deuda, y que nosotros como concejales hemos velado que así sea, y la gestión lo hizo, claro, efectivamente. Sin embargo, una de las cosas que planteo es que hay que actualizar los modelos de gestión dentro de la comuna. Hoy día tenemos un Pladeco que está vencido, que de alguna manera necesitamos modificarlo. Un plan de desarrollo comunal que lo que tiene que hacer es trazar los rumbos que San Miguel necesita en términos de inversión, en términos de manera de convivir, en términos de lo que significa para San Miguel, y tiene que ser, yo creo, un modelo, o sea, tiene que ser un plan que sea construido entre todos, que todos digan lo que quieren para San Miguel. Y en esa construcción de lo que todos digan, es a lo que tenemos que llegar, en esta construcción de un plan de desarrollo comunal basado en la participación activa de las personas. Eso tiene que ver con la gestión municipal. En la gestión comunitaria, efectivamente, yo siempre he planteado que a mí me interesa seguir trabajando mi gestión comunitaria como concejal, entendiendo que yo soy, o yo entendería, o me gustaría, que todos los concejales entendieran que son también dirigentes sociales. Y me interesa que la gestión de dirigente social sea una gestión basada en la persona como centro de la gestión. O sea, yo me preocupo por la persona y entiendo que la persona tiene que estar, tengo que entender cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades. Y en razón de sus problemas y sus necesidades, yo construir de alguna manera propuestas que sean con ellos o propuestas que podamos trabajar de afuera. Yo soy, en San Miguel, en el año, ya ni me acuerdo qué año, formamos una agrupación que se llama Sala Verde, que es una agrupación social que nació al alero de la Casa de la Cultura. Y se llama Sala Verde porque nació la Sala Verde, que tú no tenías idea cuál es la Sala Verde hoy día, pero yo sé cuál es la Sala Verde.
Ah, ya.
Y ahí nacimos porque ahí estaba la oficina de la juventud en el año...
Yo me imaginaba algo como ecológico.
Todo el mundo lo preguntaba, por eso en algún momento dejamos de trabajar con Sala Verde, y yo en el año 2009, 2008, por ahí armamos una agrupación que se llamaba Muévete. Y la, además tratamos de ser bien visionarios porque armamos una agrupación que se llama la Agrupación del Adulto Joven, porque ya dijimos ya no somos tan jóvenes.
Claro, claro.
Como no somos jóvenes, dijimos la Agrupación de Adultos Joven, y se llama Muévete. A raíz de esto nació este un portal que nosotros tenemos que se llama Muévete San Miguel, que de alguna manera lo que hace es generar gestión social o coordinación multisocial, porque lo que nosotros hacemos es trabajar en distintas instancias. Yo creo que, como te contaba, yo participo en la iglesia de manera activa, soy scout activo, soy miembro de la Asociación de Guías Scout de Chile y soy miembro de un grupo scout aquí en San Miguel y coordino con ellos actividades, y un sinfín de organizaciones con las cuales nosotros vamos trabajando. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hacemos es generar esta acción comunitaria. Y tratamos de trabajar principalmente en tres estratos, porque me encantaría trabajar con todos, pero en esta situación se creen cansancio, por lo tanto nosotros lo que nosotros elegimos de trabajar es potenciar el trabajo con los niños y las niñas de San Miguel, trabajamos con las mujeres de San Miguel y trabajamos con el adulto mayor en San Miguel. En los niños, porque efectivamente, y niñas, porque de alguna manera son para nosotros el futuro. Y en ellos trabajamos, y por eso tenemos, que incluso me lo criticaron muchas veces porque decían que era proselitismo, pero yo creo que cualquier cosa que sea educación es proselitismo. Y nosotros lo que hacíamos es un taller de educación de tránsito. Nosotros postulamos un par de acciones, compramos estos autitos a pedales y nosotros hacemos una acción en cualquier lugar de San Miguel donde le enseñamos a los niños a convivir entre ellos mismos y con su entorno. Y la verdad que ha resultado súper bueno. Hoy día para nosotros el concepto no es generar una intervención, sino que es generar un involucramiento con la comunidad. Nosotros nos involucramos en la sociedad. Para mí la intervención, estas intervenciones que se generan en distintos programas, es ir, entrar en una comunidad, hacer algo y retirarse. Nosotros lo que hacemos es ir, entramos en la comunidad, somos parte de la comunidad, crecemos con la comunidad, hacemos que los problemas sean nuestros y nos mantenemos ahí. Y eso es lo que nosotros, de alguna manera, el modelo que yo trabajo, que entiendo que como dirigente social número uno o número dos de la comuna tengo que ser como concejal. Y eso es lo que aspiro que ojalá sean todos.
Oye, bueno, hemos pasado por todos los temas. Estamos ya casi llegando al final del segundo bloque de este programa, de esta entrevista. Y tú nos pediste una canción...
Power.
Power. Esta canción no sé pronunciarla en inglés, así que la voy a decir en español. Sonidos del Trueno.
Así es.
AC/DC.
AC/DC.
¿Tú sabes pronunciarla en inglés?
Standard Track.
Bueno, nos vamos con esta canción, Sonidos del Trueno, de AC/DC, en el final de este segundo bloque.
Desde el centro de la ciudad de Santiago, transmite Radio San Miguel.cl.
Estamos de vuelta con este chasconeo que nos pegamos musical. ¿Por qué tan metalero, Rodrigo?
¿Tú sabes qué suena muy parecido a un trueno?
No sé.
200 motos sonando. Yo soy motoquero y la verdad que...
ahí está.
Soy
ahí
motoquero está de toda la vida y...
Sonidos del trueno.
Y el sonido del trueno es 200, 300 motos sonando. Es increíble. Y esta canción, cuando tú lo sientes, es como que te recordara los paseos moto. Lo más cercano a andar en moto es esta canción.
Ahora me lo explico todo, eres motoquero.
Así dicen.
Oye, ¿y andáis en moto? ¿Te movilizas
todos
en
los
moto?
Días.
¿Todos los días?
Sí, todos los días. Ahora tengo una moto más chica, pero he tenido mis motos más grandes y he recorrido el país, he ido a Argentina.
Ah, mira,
De hecho, ojalá que esté escuchando Cristian, que fue el creador. Nosotros armamos hace un par de años en el año 2006, armamos una asociación que se llamaba AMPROCH, que es la Asociación de Motoristas Pro Chile, y lo que buscaba de alguna manera era crear cierta conciencia en el uso de las motos, porque fue un año en el cual la cantidad de accidentes en moto fue muy grande. Yo no andaba en moto todavía, había tenido moto antes. Y ese año Cristian me llamó porque él andaba en moto y me llamó por si podíamos asesorarlo. Armamos la agrupación y la primera cosa que me dijo: ya, pero tenés que subirte una moto de nuevo. Entonces me compré una moto grande y empezamos, claro. Y ahí fue cuando se hicieron las primeras marchas de contra el TAC. Nosotros nos constituimos con el gobierno en ese momento y generamos una modificación a los artículos dentro de la ley de tránsito para que los cascos fueran certificados. Hoy día es obligación que la gente ocupe un casco certificado, es obligación que ocupe guantes, es obligación que ocupe zapatos. Ya no es como en Centroamérica que tú puedes andar con chala arriba de moto. No, aquí no se puede.
Oye, sí, yo te cuento que hace 3 años atrás viajé a República Dominicana y en una moto podíamos ver 6 personas con una mesa, un perro y unas maletas.
Claro.
O sea, en una moto, 6 personas, una mesa, un perro y unas maletas, es algo inconcebible para nosotros. Y bueno, yo encuentro que el chileno es súper arriesgado para manejar y todo, pero ya estando en Brasil y estando en República Dominicana, definitivamente somos mucho más aplicaditos.
Sí, y como te decía, la gran cosa que hicimos fue en el año, vamos a decir chistoso, porque lo hicimos en el año 2009, antes del terremoto hicimos una fiesta que se llamaba Terremoto.
Chuta.
Y contamos 200, 300 y tantas motos en un campo ahí en Isla de Maipo. Y la caravana que se hizo era increíble. Y el sonido de la moto sonando era increíble. Por eso digo, hay que vivirlo para saber por qué a uno le gusta esta canción.
Bueno, yo conocí unos motoqueros ahí en el norte, en Punta Choro, cuando estuve ahí de veraneo. Y estuve acampando al lado de unos motoqueros que definitivamente fueron de un tiro. De aquí a Punta Choro son 7 horas más o menos en auto. Y ellos se fueron en moto todo el rato y con todas sus cosas de acampamento y todo. Es increíble, increíble lo aventurero que son.
Sí, no, imagínate cruzar la cordillera en moto.
Wow.
Te lo encargo para que lo veas un día.
Oye, ya llegamos al final del programa, este es el tercer bloque. Pues dejar el micrófono para que le diga algunas palabras a la gente que te está escuchando. Un mensaje, el mensaje que te gustaría dejar. Ya estamos a punto de cerrar esta campaña. ¿Qué quisieras decir tú al respecto?
Voy a decir lo mismo que yo. Una de las cosas interesantes que hicimos en esta campaña fue entrar a un fanpage en Facebook, que ha tenido muy buena respuesta. Hemos tenido una gran cantidad de visitas, y cuando digo gran cantidad son 70.000 personas, de solo de San Miguel, porque además está georreferenciado. Y en el Facebook, una de las cosas importantes que vamos a subir en el último video es que le vamos a contar a la gente que nosotros no vamos a hacer un cierre de campaña. Y no vamos a hacer cierre de campaña porque nosotros elegimos, cuando terminó la campaña pasada, nosotros hicimos todos los ritos habidos por haber. Y estaba durmiendo en la mañana, eran las 9 de la mañana y sonó mi teléfono. Y me llama José Luis, que es mi amigo, mi hermano, que digo yo, el hermano que elegí, que trabaja conmigo actualmente como secretario, pero es como si fuera yo. Y me dice: ¿qué estás haciendo? Y me dice: estoy durmiendo. Me dice: levántate, me dice, tenemos una campaña que ganar. Y ahí hemos terminado recién de ser electo. Entonces, fue de alguna manera la filosofía que nosotros asumimos, que para nosotros, y que nosotros esperamos que toda la política fuera igual, que siempre fuera una campaña permanente. Que no solo aparecieran los políticos, siendo yo uno de ellos, solo cuando te necesitan para la campaña. Por lo tanto, hoy día nosotros no vamos a hacer un cierre de campaña, porque para nosotros la campaña es permanente, nosotros vamos a seguir adelante. Obviamente que si salimos concejal va a ser con mayor fuerza. Si no, quizás no tendremos nuestro luto un par de días, pero seguiremos adelante como dirigente social que soy. Por lo tanto, si alguien espera que Rodrigo Turo haga un cierre de campaña, no lo va a hacer. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando. Por lo tanto, a todo lo que le digo a toda la gente, lo seguiremos viendo en las plazas, en las calles, en los barrios, en los colegios donde haya un grupo SCAO o en la iglesia donde haya alguien que quiera participar, y vamos a estar trabajando nosotros con las ganas de que efectivamente San Miguel sea una comuna amable donde la gente se sienta feliz.
Bueno, Rodrigo, dejarte la invitación hecha para más adelante que nos puedas visitar una vez que termine esto de las candidaturas y se cierren las elecciones. Y también darte las gracias por participar acá en nuestro medio, en nuestro pequeño cuchitril. Tú sabes y debes saber que en el último Pladeco la mayor falencia que había era el tema de las comunicaciones, y este trabajo que estamos haciendo nosotros, quijotescamente hablando, porque ya sabes que esto es plena autogestión, es con la intención de esto mismo, de llegar a toda la gente, llegar a que la gente pueda conocer su realidad y unir las redes que se necesitan entre organizaciones y organizaciones para que San Miguel se vaya poniendo, como tú dices, más amable y más vecinal.
Así es.
Dejar la invitación abierta, eres parte de nuestra familia que nos ha visitado acá en Radio San Miguel, y reiterarte las gracias por esta invitación aceptada.
Muchas gracias a usted y espero que salga a andar en moto.
Ya pues, nos vemos entonces. Muchas gracias, terminamos con esto, Municipal de San Miguel. Nos juntamos mañana nuevamente en el mismo horario con más entrevistados.
Porque es nuestra obligación como medio de comunicación, porque la educación cívica es una herramienta para entender la política, nuestros derechos y nuestros deberes, porque la democratización de los medios comienza con nuestra pluralidad y nuestros micrófonos abiertos a todos los sectores, porque todos somos San Miguel, este mes de octubre nos tomamos las municipales. Por eso Radio San Miguel presentó Municipales San Miguel 2016. Dos entrevistas diarias, dos candidatos a concejales. Conduce Sol Danor, produce Sergio Ferrada y Marcelo Carrasco. En los controles, Sergio Ferrada. Diagnósticos, propuestas e ideas desde nuestra señal comunitaria. Esto fue Municipales San Miguel 2016 en San Miguel, la radio.